sonoras. Gemma Ruiz.
Son las 5 y 6 de la mañana, las 4 y 6 en Canarias. Buenos días. Hoy hablaremos con el periodista Vicente Vallés, que nos va a presentar su última novela, un thriller de espías titulado La caza del ejecutor. Además, también se pasará la psicóloga, psiquiatra y doctora en medicina, Anabel González, como cada lunes. Veremos una peli con Carlos Padilla, viajaremos con Marta López y descubriremos algunos trucos para el hogar con Marga Díaz. Pero antes vamos a escuchar los mejores momentos de este show la semana anterior.
¡Guau! Ya estamos a viernes y el cuerpo lo sabe y el cuerpo lo nota, como tú, como yo. ¿Se acabó? ¡Ah, no! ¡Ahora sí! ¡Se acabó!
Ya es Navidad en el No Sonoras. Isa, ¿por qué si me callo te callas?
Porque no voy a hacerlo.
Es que eso es mucho más fácil. Es que así es más fácil.
Voy a esperar a que la gente lo escuche.
A ver, pónmela a mí. Ya es Navidad en el No Sonoras.
Toma ya, pero toma
Isa,
ya.
Isa, pero haz los coros por lo menos.
No me acuerdo de la letra.
¿Podrías hacer
mismo?
Ahí como una,
no,
era solo una no armonía en alto?
Sí,
a la voz de Carlos, ya que él es bajo. O sea,
venga, vamos.
¿Pero qué tengo que hacer? ¿Cantarlo otra vez?
¿Qué has hecho?
Tienes que decir Isa no sonoras, no es muy difícil.
Isa va a hacer lo mismo.
Uf, qué tensión ahora.
Pero una octava más alta, ¿vale?
No sonoras.
Venga, va, adelante.
Ya es Navidad en el No Sonoras.
Te estás alejando del micrófono.
Claro, Isa, hombre, no se te ha escuchado.
Es que Isa está en Teruel ahora mismo.
Claro, Isa, no se te ha escuchado, ¿eh?
No le vas a pisar a
Carlos. Se ha ido a Teruel.
No, no, si no es pisarle.
Isa, no te alejes del micrófono.
Isa, tú acércate.
Me quedo aquí, no os preocupéis.
Adelante.
Ya es Navidad
en el No Sonoras.
Este es el problema.
Es que se ha pegado demasiado, yo creo.
Eso es lo que te pasa en la producción.
Este problema que acabáis de escuchar, que Isa va desacompasada totalmente, a su bola, le da igual la canción y todo.
Ay, pues me gusta
ese
la
es el
Navidad.
Que tengo.
Bueno, pues mira, sin pretenderlo, porque esto es todo improvisación, hemos dado con el problema de Sergio encima en su tiempo libre.
Fíjate.
Isa, ya te vale. Ahora
toda,
te entendemos.
Toda la tarde he estado ahí con Isa intentando encauzarla.
¿Que ha ido bien?
Ha ido bien, pero bien, a base de, pues, de magia y de esfuerzo.
De esfuerzo, desde luego.
Muy bien. Enhorabuena, ¿eh?
El que Isa pasa de poner, también te digo.
Sino que van regando poco a poco el país de manera más agradecida. Lo van regando esas lluvias en zonas donde no ha llovido tanto en las últimas semanas. O en...
La lluvia no moja nuestro amor cuando yo soy.
¡Qué bonito, qué bonito! Gracias, doctor. Digo, últimas semanas, últimos meses. Igual en su zona no ha llovido tanto.
La lluvia ya no existe si me miras tú.
Bueno, para hoy la lluvia regaerá sobre todo.
Hola, señora.
No lo tires.
Pues no sirve ya.
No tires el paraguas. Que sí sirve el paraguas, reca. Bueno, pues nada, lo que tú digas. Vete sin paraguas, ya está. Peor para ti.
Aquí de Baracaldo, qué ilusión me ha hecho hoy empezar el programa oyendo mi voz, ¿sabes? Con el Monforte Forever.
Ahí estamos.
Ahora puedo ver.
Buah, es que escucho esta dulce voz y digo, ¿cómo me parezco, no? A una voz Disney. Cuando interpreto temas en el No Sonoras. Es que valgo para eso, ¿eh?
Claro,
a ver si
sí.
Disney me llama y, bueno, podemos hacer un temita así como este, venga.
Ya la niebla se ha marchado.
Guay, increíble, increíble.
Igualitas, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Y ojo, estoy haciéndolo a capela. Uh-huh. Estoy sin estudio.
Sí, sí, sin ensayar, ¿eh?
Bueno, eso por supuesto. Así que vamos a darle una vuelta.
Disney, aquí está Gemma.
Es que cierro los ojos y digo, ojo, qué difícil es no pensar que es otra persona, que no soy yo, ¿no?
Esta vez todo es tan distinto.
Ay, 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 ay. Ha firmado por otra temporada.
Carlos Padilla, muy buenas madrugadas.
Soy Pat. Carlos Padilla. No. Que mi nombre no le pega, mi nombre no le pega. No.
En el mío, al mío tampoco.
No le pega, yo creo.
Es que, ¿qué le ha dicho él? Soy Mon.
¿Cómo es? Soy
Doc Mon. Mon. Tú sí podrías, soy Pa Doc Pa. O sea, Doc, realmente Doc lo suyo tampoco.
Sí, Tupac. No, la verdad que no, a mí mi nombre no.
Igualito.
Tiene que ser acortado. Tiene que ser más acortado y sí. Mi nombre es más largo. Bueno, también Le Monforte es más largo, pero como lo hace con lo de Doc, pues muy bien, estamos aquí.
Sí, tú, en tu caso, como eres profesor, podría ser soy Pa Pro Pa.
Madre mía, ¿no? Lo están mejorando, ¿eh?
No, vamos.
Lo están mejorando, soy papo, propa, madre mía.
Bueno, pues todo bien, ¿no?
No lo veo, yo no lo veo. Eso nos pasa porque como no hay guión, pues uno no. De repente lanza la idea y ve que no aterriza bien.
Pero otro intenta que al final el vuelo salga adelante, pero no, sin éxito, la verdad.
Es que no lo veo, no veo aquí la forma de cuadrarlo, pero...
Tampoco es necesario porque ya has visto cómo es el señor que lo dice.
O sería, en tu caso sería, soy Ru, Geru.
Sí.
Geru no está mal, qué buen nombre de espía.
No sé qué dice la compañera, ahora le vamos a preguntar. Parece como, he encontrado una idea mejor. Bien.
Gru,
de mi villano favorito. Ah, pues muchísimas gracias, Isa, por el apunte. Muy bien, muy maja. Ahora le diremos hola, pero es muy maja ella.
Ay. Por supuesto que me vengo arriba excusando el bandolero. Por supuesto.
Ahí estamos.
Gemma, es lo único que podemos estar de acuerdo.
Vaya.
Monforte forever.
Bueno, pues mira, te voy a interpretar bandolero un poquito con la trompeta.
Uy, qué bien.
Ahí está.
Igualita.
Gracias.
Igualita.
Ni sé pedir perdón.
Bien, enseguida vamos a escuchar más voces de nuestros oyentes, pero tengo algo que decir. A mí se me ha acusado de poner en duda la forma de sumar que tiene el presentador del Cuestio Carlos. Y por eso nunca digo nada. Él, de hecho, en directo, en más de una ocasión, ha dicho: ¿cuándo he fallado yo? Pues, por ejemplo, hoy. No cambia nada la cosa, porque realmente le ha bailado un punto en Monforte y un punto en mí. Pero la cuestión es que no lo ha hecho bien, como él decía que siempre hacía, ¿no? Nos ha dicho 13 puntos Monforte y 7 Gema. Sin embargo, ayer dijo esto otro.
Bien, bueno, pues sube en el marcador.
Sí, de 2 y medio pasa a... Perdón, de menos 2 y medio pasa a menos 2.
Venga, más cerca. Es horrible. Más cerca. Ay, Miguel.
Y ya,
luego 6 yo y 12 tú, me parece.
Tampoco,
¿no?
O sea,
bueno, 12 y 12.
Intentar rascar algo donde ya no hay, porque pobre.
Vamos
pobre.
A ver, Isa, pero no está Carlos diciéndolo.
No, lo dices tú, es que no lo dice Carlos en ningún momento.
Tú dices que sí, efectivamente.
No.
Me dice, tengo una bomba, ¿eh?
Coge palomitas,
Carlos,
coge palomitas.
Tengo palomitas, están ahí.
Máquina de palomitas ya aquí instalada.
Tú, como hombre,
no, vamos a hacer
como
una
hombre
cosa.
De paz, siéntate.
Vamos a hacer una cosa, vamos a sacar el momento correcto. Que es el anterior cuando él repasa los marcadores antes de...
No, es que este...
Concursar para luego hacer las cuentas.
Tirado en el suelo ahora mismo aquí.
No. Son 6 y 12 y lo dice claramente.
Tirado
al final.
En el suelo ahora mismo.
Yo no me puedo tirar por...
Pero él lo dice al final, 6 y 12, perfectamente.
Una bomba, ¿no?
Bueno,
ya,
no, lo dice Gemma en este
es que
caso.
La bomba la lanzó, se la lanzó a Gemma directamente.
Paramos todo,
6 y 12.
paramos todo. Vamos a meter un audio de ayer que ya verás tú.
Se va a caer con todo el equipo. Carlos, hombre, dice sí.
Oye, me ha dado hipo por vuestra culpa y esta es una faena, ¿eh?
Mira, soy Curro y yo creo que el animal es una pantera negra.
Ojo. No es una pantera, wow, ¿eh? De repente bonita, hemos visto una pantera con la cabeza de Monforte en la selva.
Vaya, pues yo había visto la pantera negra. Ahora ya no voy a poder dormir después de esa imagen en mi cabeza.
Cerrad los ojos.
No.
Imaginaos el cuerpo de la pantera y la cara de Monforte diciendo rah, rah, por la selva. Bueno, vamos a recordar ese sonido secreto y también los regalitos de la noche.
Peligroso.
Bueno, pues como ya hemos dicho todo, vamos a escuchar a nuestros oyentes.
Mira. Buenos días.
Buenos días.
Todo lo que no sea adelantaros con el villancico a los turrones de los supermercados, ya vamos tarde, ¿eh?
Es verdad.
Así que vamos a ponernos las pilas.
Buah, ahora digo una cosa.
Con el cambio de hora, yo lo que haría es una ruleta. Giraría la ruleta que tocan 3 horas. 3 horas cambiamos ese año. Que tocan 10 minutos, por 10 minutos. Por lo menos que seamos originales. Y el reto, pues, yo ni lo voy a intentar. porque ahí me parece que están hablando los extraterrestres. Así que nada, venga, un saludo para todo el mundo.
Otro para ti. Bueno, nueva edición del Cuestio Carlos, efectivamente. Vamos a saludar al doctor, ahora sí, buenas... iba a decir buenos días. Buenas madrugadas, doctor.
Buenas madrugadas.
Ay, sí, por su voz pega más, ¿no? La noche. Bien, bueno, pues ya estamos todos, Carlos.
La noche de Onda Cero.
Qué horror.
No son horas.
Que no me termino de reponer nunca de estos momentos.
Te acompañamos.
Yo no me hago a eso.
Te acompañamos, amigo.
La radio te acompaña.
Sí, no, eso el oyente ya lo sabe. Por madre eso sintoniza.
Madre pero con esta voz lo sabe mejor.
Madre
oh, Dios mío.
La radio te acompaña o te asusta con esta voz. No.
Es nuestra canción. ¿De quién? Del que más queremos. Ese bandolero con su caballito marrón clarito por la playa que tiene su propia letra.
Bandolero, tu nombre es querido, también es temido por tus enemigos que quieren tu fin. Bandolero, bandolero.
Toma ya, qué mucho bien, mejor Carlos. En directo, sí señor. ¿Por qué? Porque cuando entra esta música claro. Por tus venas la cosa
sí,
cambia.
Yo no sabía ahí, me he quedado otra sabía, pues no sabía dónde entrar, pero al final entré a la puerta y ahí estaba este bandolero.
Ha quedado muy bien.
Muy bien,
No, lo digo de verdad,
¿eh? Está genial.
Bueno, estupendo. Me voy yendo ya.
Enseguida vente.
Sí,
qué cositas. Bueno, de hecho, no te vayas muy lejos porque vamos a viajar contigo al pasado, ¿vale?
Hasta enseguida.
Hasta ahora.
Adiós. No son horas. Gema Ruiz.
Si eres fiel oyente, sabrás que siempre arrancamos semana en No Son Horas con la sección de la influencer de estilo de vida y decoración Marga Díaz. Una sección en la que nos da trucos, nos enseña a usar cosas que siempre hemos utilizado para algo en concreto, pero que podemos usar en otros muchos campos. Hoy creo que la cosa va de lavavajillas. Marga, muy buenos días.
Buenos días, Gemma, y buenos días a todos los oyentes que nos están escuchando a estas horas de la mañana. Hoy te voy a explicar todo lo que puedes limpiar con una pastilla de lavavajillas. Puedes limpiar los conductos internos de tu freidora de aire. Solo tienes que colocar una pastilla en la cesta y a continuación echar agua a 90 grados en 3/4 partes de su capacidad total. Mete la cesta en su sitio y la pondremos en funcionamiento 10 minutos a 200 grados. Gracias a los vapores, esto hará que toda la grasa acumulada en los conductos internos caigan a la cesta. También sirve para desatascar el fregadero. Echa bicarbonato y a continuación coloca la pastilla y terminamos echando agua hirviendo. Lo desatascarás y eliminará olores. Para limpiar y eliminar malos olores del cubo de la fregona, coloca la pastilla en el fondo y lo mismo, echa agua hirviendo, déjala actuar 10 minutos y aclara. También te dejará impecable el tambor de tu lavadora. Introduce una pastilla en el mismo y pon un ciclo corto a 40 grados. Cuando termine, no olvides limpiar a fondo también las gomas. Para limpiar el horno, coloca agua y una pastilla en una bandeja apta para horno. Para limpiar el horno, coloca agua y una pastilla en una bandeja. Introdúcela en el horno precalentado a 180 grados durante 45 minutos. Luego retirarás la grasa con mucha más facilidad. Para limpiar el inodoro, echa una pastilla en la cisterna o en el inodoro con agua caliente. Deja que se disuelva durante 5 minutos y luego usa la escobilla para limpiar el fondo y las paredes. Para limpiar las partes extraíbles de la nevera, disuelve una pastilla en un recipiente con agua y con una bayeta limpia la nevera y todos sus compartimentos. Incluso sirve para limpiar joyas. Si se te han oscurecido, introdúcelas en un recipiente pequeño juntamente con una pastilla de lavavajillas y agua caliente. Déjalas sumergidas durante 10-15 minutos y a continuación acláralas con agua y sécalas. Con una pastilla de lavavajillas hemos podido limpiar 7 superficies. Y te recuerdo que puedes seguirme en Instagram, TikTok, Facebook o YouTube con el nombre de @decorbymaggie. Que tengáis una feliz semana.
Gracias, Marga. Igualmente. Y aquí no viajamos los findes, lo hacemos los lunes. Venga. Y como siempre con ella, con Marta López. Marta, muy buenos días.
Buenos días, Gema, ¿qué tal? Otra semana por aquí para llevaros por destinos idílicos a los que tenéis que ir al menos una vez en la vida. Quizá te hayan sobrado algunos días de vacaciones que puedas emplear para descubrir destinos lejanos, o a lo mejor solo cuentas con un fin de semana largo para poder disfrutar de tan solo unos días. Si es así, vamos a comenzar nuestro recorrido en Seúl, capital de Corea del Sur y situada a unos 50 kilómetros de la frontera con Corea del Norte. Seúl renació de sus cenizas después de su destrucción durante la Guerra de Corea. Así se convirtió en una ciudad moderna y repleta de atractivos turísticos que superarán todas tus expectativas. Eso sin olvidar su fantástica y deliciosa gastronomía, en la que destacan el omnipresente kimchi y por supuesto la barbacoa coreana, entre otros muchos platos exquisitos. Muchos de sus monumentos han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y con razón. La ciudad cuenta con uno de los museos más grandes del mundo, así como con barrios bien conservados que datan de hace más de 600 años. Estos edificios, testigo de un pasado rico y glorioso, se combinan con la alta tecnología y la actividad comercial. Mezcla de época sorprendente y seductora. Seúl es accesible a todos, así que visítala. Y ahora ponemos rumbo a Argentina, y es que cuando nosotros empezamos a sentir el frío, en Argentina empieza la primavera, haciendo que la naturaleza arrolladora luzca aún más bonita y que apetezca más pasear por grandes ciudades como Buenos Aires. ¿Pero por qué hacer este viaje en otoño? Porque tienes lugares como Puerto Madryn, donde puedes ver ballenas, pingüinos, orcas, lobos y elefantes marinos en este momento del año. Tendrás que visitar Trevelin, un curioso pueblo colonizado por pobladores galeses a finales del siglo XIX y en el que florecen millones de tulipanes con la llegada de su primavera. Es además una época ideal para visitar la Patagonia y Bariloche, ya que las temperaturas empiezan a ser más moderadas y no llega a haber tantos visitantes como en verano, por lo que los precios son también más accesibles. Finalizamos nuestro viaje en Baviera, al sur de Alemania. Se trata de un auténtico paraíso otoñal. Los bosques bávaros se tiñen de tonos dorados y rojizos, mientras que los castillos se alzan entre montañas cubiertas de hojas caídas, creando un paisaje de cuento. Que las temperaturas son frescas pero agradables, perfectas para pasear sin el calor del verano ni el frío del invierno. La capital de la región, Múnich, cautiva por sus grandes jardines, excelentes museos y grandes palacios. Recorrer pequeños pueblos alpinos, probar platos típicos como el presel o la cerveza artesanal y contemplar la naturaleza en su máximo esplendor convierten a Baviera en uno de los grandes destinos de otoño en Europa. Es otro imprescindible en tu próximo viaje.
Muchas gracias, Marta. Y si tienes unos días, pero no te vas a mover de casa, ver una peli es un buen plan.
Claro, es difícil. Póngase en mi piel. Es difícil contar algo sin contarlo demasiado.
En mi último año de instituto me enamoré del sustituto del profesor de lengua. Fue todo un escándalo. Corin al principio era un encanto. Estuvimos 10 años juntos y tuvimos 2 hijos. Y después él se enamoró de alguien en un Starbucks y se mudó a Palo Alto, en California, y cortó la relación con nosotros tres. Mis padres, por decir algo en su defensa, cosa que no hago, ya dijeron entonces que tenía pinta de mujeriego. No les gustaba.
Hay películas que son como los chistes. Explicadas pierden la gracia. Con lo cual nos limitaremos a decir las palabras precisas. Esta mujer que escuchan es la madre de los hijos que van a ser protagonistas de la historia. La madre habla a cámara porque, primera pista que doy, esta es una película rodada como si fuera un documental, pero no es un documental. O sea, lo que se conoce como falso documental. Y es que los críos, Rebecca y Tyler, quieren grabar un documental sobre su visita. Y dirás, ¿pero qué visita? Ven, es que es muy complejo contar algo y no poder contarlo mucho.
Nuestra madre, Loretta Jameson, está saliendo con un hombre atractivo y desaliñado llamado Miguel Diego Torres. Está enamorado de ella. Hemos decidido darle un empujón a esta relación dejándolos a solas. Se van de viaje.
Un crucero en el Royal Caribbean. El barco de tus sueños.
Nosotros visitaremos a nuestros abuelos, a los que no conocemos. No sabemos cuál es su carácter ni sus gustos.
Sí, ni siquiera sabemos cómo son.
Entonces tenemos a una madre divorciada que se va de viaje con su pareja y unos niños que se van a ver a sus abuelos, pero la novedad es que no saben cómo son ellos y por ahí ya les va picando, ¿a que sí?, la curiosidad. La cuestión es que la madre tampoco que tenga mucha relación con los padres, pero allá que van los críos, al encuentro familiar.
Esta es María Bella Jameson, mi abuela. Es una gran cocinera y tenemos los mismos ojos. Y este es Frederick Spencer Jameson, mi abu. Es granjero, pero también hace labores de voluntariado.
Y no desconfíen, damas y caballeros. Ahí están, en su vivienda alejada del mundo al ruido, rodeada de blanca nieve, haciendo pastelitos, limpiando el porche. Porque son unos abuelos, como bien pudieran ser aquí, ¿no? Como todo el mundo, con años encima, con sus manías, con sus costumbres.
¿Va todo bien?
Sí, muy bien, abu.
Hacía tiempo que no veía a vuestra abuela tan feliz. Beca, ¿tí Diamond Stylus? Nosotros ya somos viejos. Aquí nos acostamos a las 9:30. Sí, hasta mañana.
Lo que ocurre es que... es que no puedo contarles mucho más. Es que ¿cómo voy a contarles más? Entonces no la verían.
Se me hace raro no veros. Tyler, estás muy callado.
Los abuelos están un poco raros. ¡Au!
¿Cómo de raros? Beca, ¿has pegado a Tyler?
No.
Después de fracasar con Airbender, El Último Guerrero y After Earth, el director indio-estadounidense Night Shyamalan financió La Visita, que así se llama este film, pidiendo prestados 5 millones de dólares a cambio de su casa. O sea, se jugó la vivienda por hacer esta peli, literalmente. Y como en los chistes, o quizá mejor como en los trucos de magia, conviene contar lo justo, ser sucinto. Para no estropear la magia, sinopsis de La Visita. Una madre deja a sus dos hijos durante una semana en la remota granja de sus abuelos en Pensilvania.
Mamá me dijo que tú y el abu estabais muy enamorados. ¿Dónde conociste al abuelo?
En un jardín.
¿Y qué pensaste de él?
Oh, era muy guapo. Tiene una personalidad muy fuerte.
Muy bien. Luego seguimos con eso.
Estrenada en 2015, tuvo un gran rendimiento en taquilla y en crítica. El director de Señales, El Bosque, El Sexto Sentido, Múltiple. Esta cinta dura 90 minutos. Por si les cuadra, se llama La Visita. This is the life for me. House at the beach. Dinners at 21. Head waiter's smile.
When you walk in. No son horas. Gemma Ruiz.
Nuestro protagonista de hoy es periodista. Lleva más de 3 décadas en la profesión y dirige y presenta el informativo de máxima audiencia de España, El de la Noche, en Antena 3. Hoy, en No son horas, Vicente Vallés. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos galardones, como el Premio Ondas o la Antena de Oro, y desde hace unos años también destaca en su faceta como escritor. Con su primera novela, Operación Kazán, ganó el Premio Primavera en 2022 y hace tan solo unos días ha publicado su thriller La Caza del Ejecutor, donde retoma a personajes presentes en esa primera obra. En esta novela de espías, el máximo responsable del Servicio de Inteligencia Exterior ruso huye con su familia a las Maldivas. Su deserción está a punto de desencadenar una operación secreta de represalias sin precedentes. El mensaje es claro: nadie escapa del Kremlin. A diferencia de otros thrillers centrados en Washington o en Londres, Vicente le otorga al CNI y, por tanto, a nuestro país un papel clave a la cabeza de la desinformación. Aún queda mucho por avanzar, pero es un servicio fundamental.
Siempre hay mucho por avanzar, pero es cierto que el CNI es un servicio
que está muy bien considerado por el resto de servicios de inteligencia occidentales y que tiene un grado de colaboración con ellos muy, muy estrecho. Todos los servicios de inteligencia occidentales colaboran mucho entre sí porque todos tienen intereses comunes y entre esos servicios el CNI no desentona en absoluto, sino todo lo contrario.
Los lectores de La caza del ejecutor se encontrarán en la novela con el llamado Corredor de Suwalki. Es una zona estratégica entre Polonia y Lituania que muchos medios han bautizado como el talón de Aquiles de la OTAN.
El lector encontrará esa referencia al corredor de Suwalki una vez arrancado, no al principio de la novela, sino un poquito más adelante. Y es una franja de territorio muy pequeña, que en línea recta, pues no sé si llega siquiera a 100 kilómetros, que está en la zona polaca más al este, fronteriza con las zonas realmente más calientes del territorio europeo en este momento, porque está en esa zona también la guerra de Ucrania en este momento. Y es una zona de territorio que Rusia quisiera tener bajo su poder, porque en este momento hay un enclave que, bueno, mucha gente conocerá, pero quizás otras personas no, un enclave ruso que está en el medio de la Unión Europea y, por tanto, también en el medio de la OTAN, que es Kaliningrado. Kaliningrado, cuando la Unión Soviética era tal cosa todavía, cuando todavía existía la Unión Soviética, estaba perfectamente comunicada por tierra al resto del país. Pero una vez que se desmontó la Unión Soviética y que incluso desapareció el Pacto de Varsovia, es un territorio, un enclave ruso que quedó aislado, rodeado por el sur por Polonia y por el norte por Lituania. Y ahora mismo no tiene conexión por tierra con Kaliningrado. Kaliningrado es un territorio ahora muy caliente, tanto para la Unión Europea, para la OTAN, como para Rusia. Para Rusia para defenderlo y para la Unión Europea por el temor de que en Kaliningrado hay armas nucleares y otro tipo de armamento muy importante, con lo cual es un foco de riesgo para la OTAN sin ninguna duda. Y el corredor de Suwalki precisamente es la franja de terreno que podría unir a Rusia, la Rusia grande, con esa Rusia pequeña, con Kaliningrado, que está a solo 100 kilómetros.
La novela muestra cómo Rusia y China actúan como socios en la sombra para erosionar la influencia occidental. No es el único hecho real que Vicente ha incorporado a la trama.
Muchos. Esto simplemente que acabas de decir es una realidad. La colaboración entre Rusia y China es permanente. Rusia no podría estar manteniendo el esfuerzo de guerra que está manteniendo en Ucrania si no fuera por la ayuda de China. De la misma manera, China también ejerce un papel, por decirlo así, moderador hacia Rusia. Es cierto que China no va a dejar caer a Rusia, pero igualmente es cierto que a China no le interesa un macroconflicto internacional entre Rusia y Occidente que lleve más allá de lo que ya tenemos, que es la guerra de Ucrania. De manera que en la novela eso se va a plasmar, no voy a adelantar mucho para que el lector no se encuentre ya con cosas que ha escuchado previamente, pero se va a encontrar con una China que juega, por decirlo así, que tiene un doble juego. Por un lado, el apoyo a Rusia, a la que no va a dejar caer, pero por otro, control sobre Rusia para que no vaya más allá de lo que le puede interesar a China.
Vallés ha tenido que trazar una línea entre la realidad y la ficción, una línea muy delgada porque en muchos casos la primera supera a la segunda.
Que la realidad supera a la ficción, eso es una obviedad que ya venimos constatando hace mucho tiempo, porque es muy difícil creerse cosas que están pasando en la realidad y decir, bueno, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo, ¿no? Que nadie se lo hubiera podido ocurrir, ni siquiera para escribir una novela. Pero sí, es cierto que la realidad es buena parte de la esencia de La caza del ejecutor y el lector se va a encontrar con una historia de ficción que está dentro de acontecimientos reales que se han producido en los últimos meses, con lo cual muchos de los episodios que se van a producir a lo largo de la novela van a ser conocidos por el lector desde el punto de vista de que se desarrollan en lugares y en momentos en los que se han producido noticias que le sonarán porque son relativamente recientes.
A la hora de escribir, el punto de partida suele ser lo conocido, pero para profundizar en el tema, obviamente hay que documentarse y la labor puede llevar años.
Cuando uno escribe, lo normal es que tenga la idea de escribir sobre algo que conoce, al menos en lo básico. De manera que, bueno, eso es lo que he hecho yo para las dos novelas que he escrito, los dos libros de ensayo periodístico que hice previamente. ¿Qué ocurre? Que inevitablemente cuando te metes ya a profundizar en los detalles sobre aquello que quieres escribir, tienes que documentarte más. Y toda la tarea de documentación que ha habido para este libro es muy intensa. Ha durado casi, bueno, algo más de 2 años y medio para la producción final, y he tenido que, bueno, desde luego leer mucho sobre algunos aspectos que ya conocía, pero sobre los que necesitaba profundizar más, y luego he necesitado también la colaboración de gente, de personas determinadas que me han ayudado para cosas concretas. Por ejemplo, he necesitado la ayuda de una experta en nuevas tecnologías para determinadas cosas de la novela, de un piloto de helicópteros, de un oficial de la Armada para que me cuente qué tipo de problemas se pueden producir dentro de un submarino, porque hay un episodio en la novela en el que hay un submarino que tiene un accidente. Medicina de emergencias, he necesitado ayuda para ver cómo se podrían tratar determinado tipo de heridas que se producen en un lugar en el que el médico no tiene medicinas ni herramientas para curar a la persona que ha resultado herida. Y este tipo de cosas, lógicamente, no podemos conocer de todo, y he pedido la ayuda de expertos en la materia para que lo que yo contara en la novela fuera lo más parecido a la realidad que se pueda.
Hemos hablado con Vicente de su carrera literaria, pero también de la periodística. Además, en una sociedad polarizada, donde es inevitable ser crítico sin que a uno le tachen de parcial.
Las acusaciones de parcialidad se producen en todos los ámbitos y hacia todos los periodistas que yo conozco. De manera que esto no es una cosa nueva. Es imposible que toda la gente que esté o viendo un informativo en televisión, escuchando un informativo en la radio o leyendo un periódico, se sienta satisfechos con o todo aquello que leen o que escuchan o que ven. Y en estos tiempos en los que, como tú dices, hay mucha polarización, hay mucha gente que se comporta ante las noticias no con una sensación de objetividad, de ir con la mente abierta a ver qué me cuentan, sin que yo ponga previamente el filtro de mi ideología, sino que lo que hace mucha gente es poner el filtro de su ideología y no atiende ni quiere atender a nada que no coincida con eso. Y cualquier persona, cualquier periodista que le diga una cosa diferente a la que está pensando, se acaba convirtiendo en el objetivo de una etiqueta. Esto, por desgracia, es inevitable, pero hay que saber que esto es así y seguir trabajando, sin ninguna duda.
Hablando de polarización, para Vallés es una de las mayores amenazas para la democracia, pero hay más.
La polarización, desde luego, es una gran amenaza para la democracia. El crecimiento de posiciones políticas extremas es un peligro para la democracia, porque ciertamente cuando la democracia liberal empezó a prosperar después de la Segunda Guerra Mundial, prosperó precisamente porque se orillaron las posiciones extremistas a un lado y a otro. Y las posiciones que triunfaron durante décadas fueron las posiciones centradas, tanto de izquierda como de derecha, pero moderadas en ambos casos. Las posiciones extremas siempre han provocado muchos problemas, y las guerras mundiales o la guerra civil española se produjeron precisamente porque triunfaban las posiciones extremas frente a los moderados.
Muchas veces le han preguntado si después de escribir El rastro de los rusos muertos pensó en algún momento en su seguridad física, pero no fue el caso y por ello ha seguido escribiendo.
Realmente no he sentido ningún riesgo nunca a la hora de escribir, lo he hecho con plena libertad. Si no, ciertamente pues hubiera evitado hacerlo, no hubiera contado. Pero bueno, muchos periodistas y muchos investigadores en el mundo han escrito ensayos como El rastro de los rusos muertos, con ensayos muy similares, con la búsqueda de determinado tipo de personajes que han tenido importancia en el ámbito de los servicios exteriores rusos y que han tenido finales extraños, que es lo que se cuenta en ese ensayo, y se siguen haciendo, de manera que no he tenido ese temor.
Como conocedor de Rusia, ¿no cree que en estos momentos haya ningún líder europeo al que Putin tenga respeto, como en ocasiones pudo parecer que se lo tenía a Merkel? Hace unos años la ex canciller defendió su relación a pesar de su rivalidad histórica.
Yo creo que nunca tuvo respeto ni siquiera a Merkel. A Merkel, de hecho, intentó asustarla y lo hizo alguna vez. Hay una famosa imagen, si alguien lo quiere buscar en internet, de una reunión que mantuvieron ambos, en la que Vladimir Putin llevó un perro enorme, sabedor del pánico que Angela Merkel sentía por los perros. Y ese es un ejemplo del desprecio que sentía por todo el mundo, incluida Angela Merkel. Una cosa es que él hablara con ella, que incluso pareciera que negociaba con ella, incluso que en alguna ocasión pareciera que le concedía cosas, y otra es muy diferente, es que la respetara. Putin no ha respetado a ningún líder, se ha burlado de todos los líderes occidentales y, bueno, ha sabido gestionar eso con bastante arte, teniendo en cuenta que es un hombre que viene educado de los tiempos del KGB, porque él fue un espía del KGB en la Unión Soviética.
Como hemos escuchado, Vallés considera que Putin se burla de todos los líderes occidentales, Trump incluido.
No creo que no respeta a nadie, ni en Europa ni fuera de Europa. Está jugando con Donald Trump, como jugó ya con los presidentes americanos anteriores. Ha habido algunos que se dejaron engatusar en alguna ocasión. Hubo, por ejemplo, el presidente George Bush, el hijo de los dos presidentes Bush, una vez se reunió con él y después de la reunión dijo: creo que he visto en sus ojos el alma de Vladimir Putin, creyendo que Vladimir Putin podría tener alma. No está acreditado que eso ocurra, que eso haya sido alguna vez realidad, y la verdad es que luego ha pasado todo lo que ha pasado después. Vladimir Putin está en otro nivel, en otra categoría muy diferente de las de los mandatarios normales. Seguramente eso tiene mucho que ver con su educación como espía, que fue del KGB.
Hablando del presidente de Estados Unidos, en 2017, Vicente publicó Trump y la caída del imperio Clinton sobre la campaña y ascenso del actual mandatario estadounidense aquel año. En 2024 volvió a ocurrir. ¿Cuáles son las claves de su éxito y por qué los ciudadanos parecen confiar en él?
Trump ha conseguido reunir a su alrededor una aureola de hombre capaz de forzar que las cosas se hagan a su manera, pero que se hagan. Y hay un sector muy amplio de la población en Estados Unidos que admira eso. La determinación, el poderío, también las formas, que a mucha gente nos parecen de parvulario, y sin embargo hay otro sector del público al que le encanta ver las cosas extrañas que hace Donald Trump, su extraña forma de comportarse. Hay a quien no le importa en absoluto que haya estado sometido a prácticamente medio centenar de imputaciones judiciales, que haya sido condenado varias veces. Incluso les parece que eso engrandece todavía más su figura. ¿Esto qué es? Esto es el extremismo político que se ha acrecentado en los países occidentales, en Estados Unidos de una manera muy determinante, pero también en Europa, en casi todos los países. Hay una parte de la población que se siente atraída por este tipo de personajes, y estamos en ese mundo en este momento. Ya veremos cómo lo vamos gestionando, pero ciertamente el éxito es arrollador por parte de Donald Trump, y ahí le tenemos en la Casa Blanca en un mandato, que ya es el segundo, en el que sí está haciendo realmente todo lo que hubiera querido hacer en el primero y no pudo porque no estaba rodeado de gente fiel como sí lo está ahora.
En política nacional, el show también parece haberse convertido en una pieza fundamental, aunque sea de otra manera.
Bueno, el show se ha convertido en una parte tristemente inevitable de la vida política, y también tristemente tiene bastante éxito la estrategia de utilizar determinado tipo de actuaciones, de formas de manejarse, de declaraciones, la utilización permanente de las redes sociales por parte de los políticos para dirigirse a públicos que cada vez están más polarizados. Esto va engrandeciendo el extremismo y tristemente pues está ocurriendo también en España. En los últimos 10 años hemos visto crecimiento de partidos extremistas, primero a la izquierda y ahora lo estamos viendo en la extrema derecha, ¿no? De manera que, bueno, esta es una situación que seguramente va a permanecer durante un tiempo. Es verdad que si uno mira la historia más en largo plazo, pues hay movimientos pendulares en el ámbito político, ¿eh? De repente, bueno, tiene más éxito a determinadas posiciones y en otros momentos, pues da el péndulo, se mueve y pasa al contrario. Ahora estamos en esa situación en la que el extremismo de derechas está teniendo un auge importante, igual que lo tuvo el extremismo de izquierdas hace 10 años con el surgimiento de Podemos. Ahora veremos cómo va evolucionando, qué pasa en las próximas elecciones cuando se celebren y a partir de ahí se podrá analizar quizá con un poquito mejor de visión lo que pueda pasar en el futuro inmediato.
Si te interesa el trabajo de Vicente Vallés, que sepas que habrá firmas de ejemplares, así que sigue sus canales.
Bueno, ya he hecho alguna y probablemente tengamos otras más adelante. Luego, ciertamente con seguridad, la sabrá cuando lleguen las ferias del libro, que es la época más propicia para ese tipo de eventos, en el que, bueno, tienes la posibilidad de encontrarte cara a cara con el lector, pero sí es posible que a lo largo del próximo mes, antes de Navidad, y en el entorno de Navidad, pues organicemos firmas, así que estaré encantado de encontrarme con los lectores.
La caza del ejecutor, la nueva novela, el thriller de Vicente Vallés, ya a la venta.
No son horas. Gema Ruiz.
Tiempo ahora, como cada lunes, de hablar de salud mental con la psicóloga, psiquiatra y doctora en medicina, Anabel González. Anabel, muy buenos días.
Buenos días, Gemma.
Bueno, vamos a hablar de algo que también se habla en redes sociales. Parece que se ha puesto de moda la palabra, el apego. Vamos a hablar también de los diferentes tipos que existen.
Sí, bueno, esto daría para mucho porque, como dices, se habla muchísimo de ello, cada vez con un significado diferente. Hablábamos la otra vez de esta ley que se han inventado del desapego, como si el apego fuera algo negativo y sí. El apego es algo que nos hace humanos y muy, muy necesario. Y lo de los tipos de apegos que comentas se ha convertido como una especie de horóscopo. Uh-huh. Y parece que todo el mundo anda por ahí viendo a ver un poco con los rasgos que tengo, soy un apego evitativo, soy un apego ansioso y qué tengo que hacer y esto cómo se cambia y un montón de temas, ¿no? Hay como cuatro grandes grupos. Uh-huh. En general, ¿eh? Y uno de ellos el más... digamos, conveniente, pero no el único con el que se puede estar bien en el mundo, es el apego seguro. Y digo conveniente porque, bueno, pues si funcionas con más seguridad, pues en las relaciones pues te resulta un poquito más sencillo y también pues contigo mismo y con tus emociones a nivel intuitivo puedes captar un poco mejor las cosas.
Uh-huh. Que eso no significa que estés 100% bien siempre o que algo no te pueda sentar mal o no te afecte, por supuesto.
No, fíjate, hace un tiempo puse en redes sociales, porque esto también, claro, lógicamente se ve en los niños. Uh-huh. Y luego se ve en los adultos, ¿no? Y entonces ponía varias fotos como para ver con qué la gente asociaba la idea de apego seguro. Y todos eran unos niños hiper mega felices, ¿no? Fantásticos, maravillosos, y había un niño enfurruñado. Uh-huh. Y todo el mundo decía, no, son los contentos y felices, el enfurruñado no es seguro. ¿Cómo que no? Claro que sí. O sea, un niño se tiene que poder coger una pataleta. De hecho, un niño que nunca expresa el malestar, nos tendría que preocupar un poquito.
Claro.
Porque es de lo más natural, ¿verdad? Protestar por las cosas. Y además, fíjate, la protesta forma parte nuclear de un buen sistema de apego, porque significa que si a ti te falta algo, tú eres capaz de pedirlo. Y de adulto también te vendrá muy bien, porque si tienes una dificultad, pues tú serás capaz de moverte para buscar lo que necesitas, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con estar peinadísimos y todo el tiempo sonrientes, ni muchísimo menos.
¿Es posible que la gente vaya de un extremo a otro? Es decir, que crean que el apego seguro es el 100%, la perfección, y el evitativo todo lo contrario, porque lo que cuentas de tengo un problema y no lo expreso o no pido ayuda sería más bien eso, el apego evitativo.
Es más frecuente. Uh-huh. Los apegos evitativos tienen tendencia a lo que le llamamos nosotros autosuficiencia patológica. Uh-huh. Que ser autosuficiente sí. Está muy bien, pero bueno, lo hemos dicho mil veces, ¿verdad? Todo está en el punto de equilibrio. Entonces, es muy bueno tener figuras de apego, personas con las que tenemos una vinculación especial. Si no tenemos relaciones, no podemos estar bien. Esto también lo hemos comentado montones de veces. Pero también es bueno tener un poquito de autonomía, pero no tanta que nunca, nunca, jamás tú le cuentes a nadie un problema, ni le pidas ayuda a nadie, ni puedas expresar el malestar, ¿no? Entonces los apegos evitativos tienen un poquito esta tendencia. No es que no hablen, ¿eh? Porque pueden tener largas conversaciones y relaciones muy duraderas, pero a lo mejor no llegan a un plano de intimidad.
Claro.
Como que en ese terreno se sienten un poquito expuestos de más.
Uh-huh. Intentan escapar de aquello que piensan que o es íntimo o les va a afectar, ¿no? Si le dan vueltas o lo hablan.
Sí, tampoco es una cosa muy consciente. Es como que han aprendido. Es distinto a una persona que no quiere hablar de cosas, pero que sí que tiene conciencia. Uh-huh. Aquí es como que has aprendido a que ser fuerte es mejor. Y ser fuerte entiendes que es no mostrarte vulnerable. Entonces vale. Te sale como muy natural. Lo otro te parece tonterías o debilidades.
Sí, es cierto, ¿eh? Que alguna vez hemos hablado ya de ese tipo de personalidad que encajaría perfectamente en este apego. Y hablabas también del ansioso. Yo no sé si la gente tiende a confundirlo con ansiedad. Es que tengo ansiedad, pues, tengo apego ansioso.
Pues muy frecuentemente, porque suena parecido, ¿verdad? Uh-huh. Y también se le puede llamar apego ambivalente, y esto no significa que las personas que no tengan las cosas claras tengan un apego ambivalente, o que también se llama preocupado, y no significa que por el hecho de estar preocupado tengamos que tener un apego de este estilo. Define un tipo de forma de funcionar, ¿no? A nivel mental, una persona de apego ansioso o preocupado es una persona que tiende a enrocarse más, ¿no? Como que le da vueltas y vueltas a lo que pasó, a lo que dejó de pasar, a lo que hizo esta, a lo que hizo el otro. Es como que nunca llegan a estar satisfechos en las relaciones porque siempre les aparece un pero.
Uh-huh. ¿Mm? Vale.
Y internamente también, cuando se ponen a pensar, pues también les cuesta trabajo a veces definirse, ¿no? Es que sí, pero no, pero esto, pero aquello, y a veces hasta se pierden dentro de su propia cabeza, ¿no? Uh-huh. No tienen una forma como ordenada de pensar. Y estos, a veces, aunque tampoco es que sea el 100% de los casos, sí pueden tener un poquito más de tendencia a la dependencia. Es uh-huh. como si tuvieran un velcro relacional, ¿no? Se quedan como pegados en las relaciones y les cuesta que haya espacio, les cuesta funcionar solos. Y luego hay un cuarto tipo que tiene que ver con la desorganización, y esto ya es generalmente el fruto de una historia más compleja a nivel de la infancia, y ahí hay como mucha más contradicción y muchas más dificultades, tanto por dentro, que a veces pues se puede pasar de un estado al otro, como en las relaciones, que cuesta estar cerca y cuesta estar lejos. Es como que se mezclan un poco los otros dos extremos, pero dando como bandazos. El apego seguro estaría en el centro y sería flexible, uh-huh. y el desorganizado, como todo esto es una simplificación enorme, ¿no? Pero sí. Sería más de pasar de un extremo al otro, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, es muy difícil, y por eso esto, todo que comentábamos de redes sociales, es un problema autodiagnosticarse esto.
Bueno, totalmente, claro.
Claro, porque muchos procesos de estos es que ni nos damos cuenta. Cuando nos damos cuenta, a lo mejor somos más seguros de lo que creemos, porque lo que distingue mejor a un apego seguro es la capacidad de reflexionar. Uh-huh. Si yo soy capaz de pensar en qué estoy pensando, en qué estoy sintiendo, si soy capaz de evolucionar, de cambiar de idea y todo esto, es que tengo una capacidad de reflexión que me va a dar seguridad, porque la seguridad al final viene de esa posibilidad de entenderme a mí mismo, de entender. A ver, nadie entiende a los demás, que las personas somos muy complicadas, pero de poder intuirlos y de poder ir pensando, bueno, y este igual el motivo que tiene detrás es este o el otro, y vamos moviéndonos ahí, ¿no? Entonces esto nos da más seguridad. Así que si tenemos bastante conciencia de cómo funcionamos, igual somos más seguros de lo que creemos, que después de todo la mayor parte de la población tiene apego seguro.
Uh-huh. Ah, bueno, es que te iba a decir cómo llegar a ello, cómo conseguirlo si, por ejemplo, uno es ansioso, tiene ese apego ansioso. No sabía que era un porcentaje tan elevado.
Sí, sí, el apego seguro en la población general es entre el 60 y 70% de la población.
Ajá.
O sea, la mayoría. A ver, somos seguros con un puntito, claro, porque ahí el centro tampoco estamos, ¿no? Pero bueno, aceptablemente seguros. Tenemos más o menos capacidad para darnos un poquito de cuenta sobre nuestras propias cosas y sobre las de los demás. Si efectivamente estamos ahí y esto, bueno, pues a lo mejor lo percibimos o a lo mejor no lo percibimos, ¿no? Uh-huh. Pero si nos damos cuenta, ya vamos un poquito más hacia la capacidad de reflexionar, lo cual ya va bien. Y sobre todo el tema está ahí. Aunque nos parezca que podemos hacer un ejercicio simple para cambiar de patrón de apego, no es así. Vamos a avanzar un poquito. La buena noticia es que se puede tener un apego ansioso y uh-huh. estar aceptablemente bien.
Ah,
o sea,
vale.
El apego no significa que tú tengas una enfermedad.
Ya.
Uh-huh. ¿Eh? O sea, el apego en general es bueno.
Vale.
Mejor tener más seguridad, pero bueno, si somos un puntito preocupadillos, pues todos tenemos un amigo que a lo mejor, pues eso, le da más vueltas a las cosas de lo normal o le cuestan más determinadas cosas. Pero bueno, va viviendo una vida aceptable y no es ninguna enfermedad. No, no tenemos que preocuparnos por esto.
Sí.
Oye, ser un poquito más seguros nos vendrá bien y lo principal es aprender a lo que dijimos también otras veces, no a pensar mucho, sino aprender a pensar bien.
Efectivamente, y como tú decías, cuidado con lo que se dice en redes sociales, cuidado con el autodiagnóstico, porque muchas veces tú tienes una personalidad perfecta, tal y como eres, y a lo mejor pretendes cambiarlo y es peor el remedio que la enfermedad, especialmente porque no te estás poniendo en manos de un profesional que realmente te va a diagnosticar y te va a decir, tira por aquí, tira por allá, esta es tu pauta a seguir, o los ejercicios tal son los que tienes que trabajar. Así que mucho claro. Cuidado con ello.
Efectivamente, además, los patrones de apego probablemente son necesarios. Es necesario que seamos diferentes, que tengamos distintos estilos de funcionamiento, Y que nos seamos todos clones, ¿no? No tendría ninguna gracia un mundo como ese, ¿no? Hay un aspecto que también es importante que tengamos en cuenta y es que el apego, cuando se estudia en las parejas, es un tipo de concepto que, aunque usamos el mismo término, hasta a veces para los propios profesionales es confuso. Entonces, ahí sería otro tema para otro día quizás, porque las relaciones de pareja son un universo en sí mismo. Entonces estamos hablando aquí de apego en general, pero si estuviéramos hablando de parejas, pues quizás tendríamos que hacer otro tipo de matices.
Perfecto, pues lo tomamos nota de ello y lo trataremos. Lo haremos en próximas secciones. De momento, recuerdo tu Instagram para todo aquel que quiera seguirte, anabel-emociones5.0, y en 7 días volvemos a hablar, ¿vale?
Muy bien, Gemma. Hasta la semana que viene.
Un abrazo. Estamos a punto de alcanzar las 6, las 5 en Canarias, así que bajamos el telón. Regresaremos como siempre mañana a partir de las 3 de la madrugada, de las 2 en el archipiélago canario. Que tengas un excelente lunes, te quedas con más de uno. Hasta mañana. Put your hand in my hand, baby, don't ever look back. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still whatever it takes is what I'm gonna do. Let 'em say we're crazy.